Vida en familia hoy.
Uno de los grandes privilegios que tenemos como padres es enseñarles a nuestros hijos cómo hablar con Dios, cómo orar. Donald Whitney dice que deberíamos enseñarles cómo orar la Biblia.
Creo que la manera más sencilla de hacerlo, si está orando con la familia, es hacerles que oren con cualquier pasaje que haya leído esa noche con la familia, al menos una cosa de la que hayan leído esa noche. Si leyeron, por ejemplo, el capítulo 3 de Juan con la familia, a ver, ¿por quién podemos orar para que nazca de nuevo, así como Nicodemo? Así formamos a los niños para que asocien sus oraciones y saquen sus oraciones de la Biblia. En segundo lugar, eso significa que cada oración es diferente.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. Hoy conoceremos más sobre la propuesta de Donald Whitney respecto a cómo orar utilizando la Biblia de guía. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hoy les daremos a nuestros amigos unos ejercicios espirituales. Les llevaremos al gimnasio espiritual y les enseñaremos cómo usar un nuevo equipo. O quizá no es un equipo nuevo, quizá ha estado en el gimnasio desde siempre, pero simplemente no sabíamos cómo usarlo, Denis.
Roberto, sí. Y para enseñarnos un modo muy fresco de usar ese equipo, nos acompaña otra vez el doctor Donald Whitney en Vida en Familia Hoy. Donald, bienvenido.
Dennis, Roberto, muchas gracias. Es un gusto estar aquí.
Don es el profesor de espiritualidad bíblica en el famoso seminario Southern Baptist de Louisville, Kentucky. Donald escribió un libro que, si no lo conoce, si usted no ha oído de él, pues debe buscarlo. Se llama Orando la Biblia. Si se perdió lo que dijo en los programas anteriores, tiene que escuchar la respuesta a la pregunta que le voy a hacer nuevamente, porque pensé, esta es una de las respuestas más singulares que me han dado a una pregunta. Te pregunté, Don, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido en más de 50 años de leer la Biblia, orar y andar con Dios? Vamos, ¿cuál es la lección más importante que podrías inculcar a otros creyentes sobre la oración? Y dijiste...
Dennis, mi respuesta fue que oren la Biblia. Ya. Que aprendan a tomar las palabras de la Escritura y las conviertan en oración, que es algo que todos podemos hacer. Esa sencilla práctica bíblica es una solución permanente al problema de la oración. Es casi universal.
De hecho, dijiste que este es básicamente el mensaje que mueve tu vida, Don.
Sí. He llegado a ese punto en que creo que, aparte de predicar el Evangelio, el propósito principal por el que estoy aquí en este planeta es para difundir este mensaje de orar la Biblia. Me parece que es fundamental y muy útil. Me di cuenta que es casi universal que las personas cuando oran tienden a decir las mismas cosas, a hacer siempre las mismas peticiones. Orar por las mismas peticiones de siempre es normal, porque nuestras vidas tienden a consistir básicamente de las mismas cosas de siempre. La gente tiene la tendencia a orar por su familia, su futuro, sus finanzas, sus trabajos o estudios si todavía están estudiando, su ministerio en la iglesia o la crisis actual. Es difícil que haya algo en su vida que no se relacione con alguna de estas áreas.
Y, por lo general, estas áreas no cambian con frecuencia. Entonces, oramos por lo mismo siempre.
El problema, Roberto, es que decimos las mismas palabras por las mismas peticiones. No pasará mucho tiempo para que esto se vuelva aburrido, para que deje de sentir ganas de orar. Y no tiene ganas de orar cuando sabe que está a punto de hacer algo que sabe desde antes que será aburrido. Eso no le emociona. Como resultado, la gente no ora, al menos con ningún fervor, con ninguna consistencia. Ellos tratan de hacerlo mecánicamente, quizá entre 5 y 7 minutos, pero es una oración por obligación, es orar por compromiso. Tanto Romanos como Gálatas nos dicen que el Espíritu Santo nos hace clamar, ¡Abba, Padre! No es algo que elegimos. Cualquiera que tenga el Espíritu Santo realmente quiere orar y, sin embargo, ese impulso se choca con el aburrimiento que procede de decir lo mismo y lo mismo todo el tiempo. La mayoría de personas concluyen, Dennis, el problema soy yo. Supongo que soy un cristiano de segunda categoría. Pero yo creo que hay una solución sencilla, permanente y bíblica para esto. Cuando usted ore, ore la Escritura.
Don, tú tienes algunas estrategias muy prácticas para interactuar con el libro de los Salmos Y hay una razón para ello. Explícales a nuestros oyentes por qué debemos empezar con los Salmos.
Bueno, Denis, todos los libros de la Biblia son iguales de inspirados, pero los Salmos fueron inspirados para un propósito único.
Uh-huh.
Es el único libro de la Biblia inspirado por Dios con el solo propósito de ser expresado para Dios.
Uh-huh.
El libro de Salmos en hebreo significa libro de alabanzas. Los Salmos eran canciones para Dios, inspiradas por Dios. Recibimos los Salmos de Dios, pero con la intención de que se los cantemos de vuelta a Dios. Es el único libro de la Biblia que tiene ese propósito. Mira, Denis, por lo tanto creo que los Salmos constituyen el lugar más fácil de la Escritura para orar la Escritura.
Ajá.
Tomamos estas palabras que provienen de Dios y las usamos como las alas de nuestras oraciones para dirigirnos hacia Dios. Tomamos las palabras que se originaron en el corazón y la mente de Dios. Las circulamos a través de nuestros corazones y nuestras mentes para ir a Dios. Por ejemplo, el Salmo 23, con el que la mayoría de los oyentes están familiarizados, si quiero usarlo, a lo mejor ya hice mi lectura bíblica diaria, entonces debo decir, ahora voy a orar y lo voy a hacer usando uno de los salmos. Hoy elegiré el Salmo 23. Lo leo la primera vez. El Señor es mi pastor. Puede que yo diga algo como, Señor, gracias porque eres mi pastor. Eres un buen pastor y tú me has pastoreado toda mi vida, pero, oh, gran pastor, por favor, pastoréame en esta decisión que tengo que tomar acerca de mi futuro. ¿Debo hacer esos cambios o no? ¿Tomo esa decisión o no? Te pido que pastorees a mi familia en ese día. Guíales en los caminos de Dios, guárdalos en los caminos del mundo. No los dejes caer en tentación, líbralos del mal. Y haz que mis hijos, que mis nietos te amen, también como su pastor. Haz que ellos también sean tus ovejas, como yo. Te pido por los pastores menores en la iglesia, por favor, pastoréalos mientras ellos nos pastorean a nosotros.
Bueno, pero cuando se agotan las ideas sobre esa frase...
Simplemente avanzo a la línea siguiente. Nada me faltará. A lo mejor a usted le hace falta alguna cosa, entonces ora por eso. O sabe de alguien a quien le hace falta algo, así que dice, Señor, gracias porque en realidad nunca me ha faltado nada. Siempre he tenido lo necesario para comer. Pero sé que te agrada que te entregue mis deseos. Por favor, provee el dinero que necesitamos para pagar nuestras cuentas para el automóvil. Luego, cuando ya no se le ocurra nada más, mire hacia abajo y dice lo que venga a la mente después de leer la siguiente línea. A lo mejor no le venga nada en mente. Está bien, siga leyendo. Avance a la línea siguiente. Quizá no entienda. Está bien, avance hasta la línea siguiente del versículo. A lo mejor entienda perfectamente, pero no le viene nada a la mente para orar. Está bien, siga leyendo el pasaje. En realidad, no puede equivocarse porque la Biblia nos enseña a orar por todas las cosas.
Uh-huh.
Todo lo que venga a la mente al leer el texto es algo por lo que debemos orar. Quiero apresurarme a agregar algo, que no estoy animando a nadie para que use mal la Biblia, ni que lea entre líneas en la Biblia. Si estuviéramos predicando o enseñando que así deben interpretar la Biblia, eso sería incorrecto. Pero no es lo que estamos haciendo. Lo que hacemos es orar principalmente y oramos mientras hojeamos la Escritura. Lo que digo es que cualquier cosa que le venga a la mente debe dirigirla hacia Dios. ¿Cómo debemos orar por todas las cosas? Todo lo que venga a la mente es digno de ser convertido en oración, en mi opinión. Si lo hacemos así, nuestras oraciones serán mucho más bíblicas de lo que podrían ser si nos inventamos nuestras propias oraciones.
Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo orar, Él nos dio una oración modelo, don.
Sí, así es.
¿No es ese el patrón que deberíamos seguir en lugar de ir solamente a cualquier pasaje de la Escritura?
No, sí debemos seguir la oración de Jesús, pero sabemos que su intención no era que ésta se convirtiera en la única forma de orar, porque más adelante vemos otras oraciones de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Ninguna de esas oraciones es una repetición de la oración modelo. Yo creo que cuando usted ora la Biblia, consistentemente estará orando los elementos que están en la oración modelo. Puede que no ore por cada uno de ellos todos los días. El Salmo 150, si ora ese salmo, es en su mayoría solo alabanza, no tiene confesión de pecados, por ejemplo.
Correcto.
Pero generalmente hablando, si ora la Biblia consistentemente día tras día, sí orará todos los elementos de la oración modelo.
Déjame preguntarte sobre la oración en grupos y esto de orar la Biblia.
Sí, claro, Robert.
Dos cosas. En primer lugar, como esposo, como padre, si tú guías a la familia en la mesa durante la comida, ¿cómo oras la Escritura? Después de eso, volvemos a la oración en grupos.
Bueno, si se trata de una persona que pide la bendición del Señor sobre los alimentos, es un patrón sencillo, en mi opinión, porque serviría casi cualquier versículo que nos venga a la mente. Por ejemplo, si le viene a la mente, el Señor es mi pastor, podría ser, Señor, como el buen pastor, tú eres aquel que nos ha provisto a nosotros, tus ovejas, con estos alimentos. Muchas gracias. Amén. Si es Mateo 6, Señor, tú nos dices que busquemos primero tu reino y tu justicia, que estos alimentos que nos has dado nos fortalezcan para buscar primero tu reino y tu justicia. Amén. Entonces, es muy sencillo, casi cualquier versículo que nos venga a la mente, y si tenemos una Biblia al frente, sin duda será más fácil. Pero sabes, Roberto, al igual que la bendición en la mesa, cuando alguien va a un hospital para visitar a alguna persona, si le llaman espontáneamente, sin previo aviso, en algún lugar al final de un estudio bíblico o algo así, le piden que cierre en oración. Puede usar cualquier versículo que le venga a la mente, puede usarlo con ese momento espontáneo en vez de decir la misma rutina que no sabemos de memoria. Guíanos, llévanos, dirígenos, ese tipo de oraciones. En lugar de eso podemos orar algo que sea fresco y bíblico.
¿Y a qué edad podemos empezar a involucrar a nuestros hijos para que hagan este tipo de oraciones?
Roberto, cuando tengan la edad suficiente para leer, así pueden orar con la Biblia, incluso antes de eso. Creo que la forma más sencilla de hacerlo, si está orando con la familia, es hacerles que oren con cualquier pasaje que se haya leído esa noche con la familia, al menos una cosa de la que hayan leído esa noche. Si leyeron el capítulo 3 de Juan con la familia, a ver, ¿por quién podemos orar para que nazca de nuevo, así como Nicodemo? La noche siguiente, Juan capítulo 4, ¿a qué mujer conocemos que necesita encontrarse con Jesús como la mujer samaritana? Así formamos a los niños para que asocien sus oraciones y saquen sus oraciones de la Biblia. Y en segundo lugar, eso significa que cada oración es diferente. No es la misma oración toda la noche, sin embargo, es una oración bíblica.
Bueno, hemos tenido un programa lleno de ejemplos prácticos que estoy seguro serán de mucha ayuda para quienes quieran implementar este método en su vida de oración. Gracias, Donald. Te esperamos en nuestro próximo programa.
Gracias a ustedes.
Estuvimos junto a usted, César Morales como Don Whitney, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Vida en Familia es más que un programa de radio. Es un ministerio que sirve en Latinoamérica.
Conversamos con el Dr. Leonel Mota, director de Vida en Familia para América Latina y Family Life para el mundo hispano en los Estados Unidos.
Leonel, cuéntanos qué es el Manifiesto de la Familia y de qué manera es útil ese documento.
Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está llena de principios, valores, enseñanzas para la vida familiar. Y lo que se ha hecho con el Manifiesto de la Familia es extractar esos pasajes y clasificarlos en acápites que van tocando temas, por ejemplo, el matrimonio, los roles en el matrimonio, la paternidad, la respuesta y la obediencia de los hijos, según la Biblia. Por experiencias personales con nuestros equipos, vimos que era importante también agregar aquellos padres que tienen hijos con necesidades especiales. Así que el Manifiesto de la Familia lo usamos constantemente en nuestros entrenamientos y lo hacemos disponible también a través de nuestra página web. Se puede bajar sin costo alguno y se puede usar para predicar, para enseñar sobre temas de la familia.
Leonel, ¿el Manifiesto de la Familia también responde a las familias disfuncionales muy comunes en este tiempo?
Sí, hemos incluido en el manifiesto un acápite o dos que se refieren a lo que llamamos familias reconstruidas, familias que por alguna razón han terminado en divorcio o en separación o en viudez. Y luego, ¿cómo reconstruir esas familias? Porque el consejo de Dios es un consejo de restauración, un consejo de segundas oportunidades.
Gracias, Leonel. Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias, puede hacerlas a través de nuestro sitio web, vidaenfamilia.org. Allí también podrá localizar al representante de Vida en Familia en su país.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo. Vivir en una familia feliz y unida es posible si todos se esfuerzan para crecer juntos. Hemos creado un plan que les ayudará a disfrutar de la vida, comunicarse, ser más amables, servirse uno al otro y ser agradecidos. Todo un mes de actividades, lecturas bíblicas y reflexiones que cambiarán a tu familia para siempre. Este recurso es gratuito y solo estará disponible en marzo. Pídelo ahora en videnfamilia.org.